Presentamos al invitado de esta tarde. El Pinta, como le decían de joven al diputado colorado Juan Ángel Vázquez, venía postulándose como legislador desde la Restauración Democrática. Sin embargo, pudo acceder a una banca en el Parlamento en la última elección. De todos modos, ya había desempeñado otros cargos en gobiernos anteriores. Fue vicepresidente de AFE con Julio María Sanguinetti y subgerente general de OCE con Jorge Valle. Según consta en su biografía, los inicios de su actividad política se remontan a 1970, cuando ingresó como dirigente de la juventud del Partido Colorado. Hace una semana su nombre ocupó varios titulares de prensa cuando participó de una dura polémica en el homenaje a los 8 miembros del Partido Comunista asesinados por las Fuerzas Conjuntas en 1972. En esa ocasión sostuvo que los asesinados no eran ningunos angelitos, aunque luego reconoció que su comentario estuvo de más. Tras este incidente, una nota del semanario Búsqueda nos permitió conocer que Juan Ángel Vázquez es descendiente de Carlos Gardel y que desayuna cloruro de magnesio todas las mañanas para mantenerse joven. Esta tarde les proponemos profundizar en el pensamiento del legislador de Vamos Uruguay y para eso le damos la bienvenida en Suena Tremendo. ¿Cómo anda, Vázquez?
Ando bien, les agradezco vuestra deferencia de llamarme para tener o para expresar algunos conceptos que pueda hacer de acuerdo a las preguntas que nos hagan. Y bueno, es un gusto estar acá en esta radio que tuvimos siempre mucho afecto por quien era su dueño. En algún tiempo fue militante de nuestro partido.
Cloruro de magnesio, todas las mañanas, ¿en qué cantidades, cómo lo consume?
Bueno, si ustedes me convocan para hablar de eso, yo les aconsejaría que ingresen a internet, ponen cloruro de magnesio y allí tienen todas las explicaciones que refieren a ese producto.
Bien.
Ese producto tiene varias características, pero tiene varias, según dicen incluso los médicos a quienes consulté, propiedades que en alguna medida le hacen bien al ser humano.
Bien, pachequista se define.
No, yo primero que nada soy colorado. Uh-huh. Y vallista, y no podés ser vallista si no sos colorado. Eso lo decía don José Valle de Ordóñez. Me tocó vivir el tiempo en el que de Pacheco Areco, a partir de la muerte del señor general Gestido, y era un tiempo muy complicado en el país por la escalada terrorista que existía en el país, desencadenada por los Tupamaros, que en 1962 ya comenzaron a realizar algunas fechorías que se fueron multiplicando y que dejaron un importante número de muertos, de secuestrados y también de hurtos, copamientos, etcétera. Y esto lo recalco porque la historia se ha contado bastante al revés de lo que pasó y tengo la necesidad de expresarlo aquí, más allá de que ese movimiento sedicioso que se alzó contra las instituciones constitucionalmente instaladas tuvo un proceso de cambio cuando comenzó a andar políticamente por la vida democrática del país, tanto que han llegado a ser gobierno.
Tres medidas para destacar del gobierno de Pacheco Areco.
Y bueno, hay una que el otro día, precisamente cuando se homenajeó a los señores que lamentablemente fallecieron, no asesinados, sino en un enfrentamiento con la policía, donde también cayó el efectivo militar o policial que iba al frente de ese grupo de policías, en el Paso del Molino. Fue un hombre que dentro de la democracia y de la Constitución aplicó el máximo de las medidas que la Constitución permite, como eran las medidas prontas de seguridad. Y cuando el acontecimiento que ustedes mencionaban hoy aconteció, hacía dos días que la Asamblea General, o sea, la Asamblea General soberanamente instalada porque había sido votada por la ciudadanía, decretó el estado de guerra. Quiere decir que fue decretado por 30 días, por tanto, el 14 de abril, que creo que fue ese incidente, al otro día, eso fue un 17, el 14 aconteció otro hecho. Murieron 5 ciudadanos uruguayos a manos de los Tupamaros, y a los dos días se decretó el estado de guerra interno. Por tanto, en el periodo en que se produce ese enfrentamiento, estábamos viviendo esos 30 días que fueron decretados como un país en estado de guerra.
Mencionó una
medida.
Dos medidas más.
En un momento muy difícil. Después se criticó a la pasada, sí, por parte de quien habló del tema, el tema de el congelamiento de precios y salarios. Y yo debo decir de que la ciudadanía estuvo muy conforme de eso. Porque si bien es cierto, sí, se congelaron los precios, los salarios, sin embargo, no, siguieron subiendo. Tan es así que gobiernos democráticos, después, reconocían que cuando estuvieron mejor pagos los ciudadanos uruguayos fue en el tiempo en que precisamente estaba rigiendo aquel decreto que, si bien es cierto, hablaba de precios, pero también de salarios, lo único que se congelaron fueron los precios.
Ha manifestado que quiere al ejército en la calle para combatir la delincuencia.
Sí, yo creo que sería un factor realmente muy importante para poder parar esta embestida que estamos teniendo de parte de los delincuentes. Y esto lo digo por algunas cosas. El ejército, por supuesto, que tiene que estar sujeto a la Constitución de la República. No como alguna senadora hace pocos días dijo que iba a tratar de convencerlos para que estuvieran sujetos a un partido político. Y yo creo que todo lo que se ha hablado del ejército, seguramente con pruebas, al hablar hay que tener pruebas, sería un impacto o un shock, más bien dicho, psicológico en quienes deambulan delinquiendo por las calles de Montevideo y del país también. Por tanto, me parece a mí que un shock de ese tipo, por poco tiempo, pararía o contendría a estas olas de delincuentes.
¿Pero que ponerlos como figuritas, como manequines o que entren en acción?
Porque no, no son figuritas. El solo hecho de que pase una chanchita o una camioneta con gente del ejército, eso ya psicológicamente está incidiendo en la población. Ahora, el tema de la inseguridad, después, por supuesto, hay que abordarlo, ¿verdad? Y el tema de la seguridad tiene una etiología, o sea, causas que no son espontáneas, ni que tampoco es el consumo de droga. Yo creo que el consumo de droga puede desinhibir a algún delincuente, y sobre todo a delincuentes jóvenes que pueden cometer incluso algún crimen, algún asesinato. Pero esta sociedad ha tenido un problema de degradación, yo diría, importante. Por tanto, creo que las causas hay que buscarlas. Primero, en la familia, en cómo están constituidas las familias, cuál es la educación que se le da a los hijos. Después pasar a la enseñanza, que, como ustedes saben, en este momento está en medio de un caos.
Ahí hable de la familia, ¿cómo es la constitución de la familia? ¿Qué quiere decir?
Claro, familia que se mantenga unida, mujer y hombre, y que tengan un hijo y que sepan después criarlo y darle en los primeros años de su vida una enseñanza de respeto y de que hay límites. Eso hay que hacerlo, porque si no, la liberación absoluta trae aparejado problemas de mala formación del chico.
Pero
y lo estamos sabiendo.
¿Qué es la liberación absoluta?
Y si usted a un hijo le dijo hacer cualquier cosa, cuando somos jóvenes hacemos muchas cosas que a veces después nos arrepentimos, después que las miramos en la perspectiva que nos da el tiempo de vida. Y después, por supuesto, la enseñanza, ¿no? Las aulas, recién antes de venir para acá me contaban que en una escuela se compra determinado producto para la higiene de los chicos, y sin embargo los padres de los chicos tienen que darle a sus chicos el papel higiénico, por ejemplo, porque el papel higiénico lo usan los maestros y quedan guardados en determinados lugares donde los chicos no acceden. Entonces esas cosas están pasando y hay que cambiarlas.
¿Cómo cae en su sector, en Vamos Uruguay, el planteo de poner el ejército en la calle para amedrentar, como plantea usted, a los delincuentes?
Bueno, yo lo he planteado en un medio de comunicación. El sector quiere manejarse con mucha con mucho cuidado, y no ha recogido esta iniciativa, que tampoco yo la he planteado como una iniciativa sine qua non.
¿Es favorable aplicar la pena de muerte?
No, ¿no? Por favor, no. Si soy ballista, no estoy con la pena de muerte.
Último proyecto de ley que presentó Juan Ángel Vázquez en el Parlamento.
Bueno, yo proyectos de ley presenté en primer lugar, y como le decía, observando el panorama nacional, veníamos de unas sequías muy importantes en el país, y es un país que tiene un clima bastante variable. Hay tiempos de sequías prolongadas, hay tiempos de inundaciones prolongadas, de lluvias. Entonces el primer proyecto fue el Banco de Aguas. El Banco de Aguas, me parece a mí que venía a solucionar esos periodos justamente de sequías. Eso sería una institución público-privada que podría, en lugares donde la sequía afecta menos o donde haya posibilidades de extraer agua, comprar esa agua y luego venderla, ser un intermediario al Banco de Aguas de quien necesita precisamente el líquido elemento. Posteriormente, me fue planteado un problema que vivía la población allende al hipódromo de Maroñas, y era de que los jóvenes que allí había necesitaban alguna forma distinta de educarse y de lograr una expectativa de vida trabajando. Coincidía o coincide en que el hipódromo de Maroñas ha quedado sin los llamados aprendices de jockeys, y planteé la necesidad de una escuela de jockeys donde se le enseñara no solo equitación, andar a caballo, todo aquello que significa el animal que después compite, sino además que se le den las posibilidades de la enseñanza de un idioma. Los jockeys uruguayos andan por muchos lugares del mundo, y bueno, que sería una fuente de trabajo para tantos jóvenes que de pronto quieren variar un caballo y no pueden porque no están permitidos. Esa fue una iniciativa que tomamos, que yo planteé en el INAU, que el INAU accedió porque es una de las tareas que estaba prohibido para menores, y que fue votada por unanimidad en el Parlamento Nacional, pero que aún no se ha instrumentado. Y digo aún, porque días pasados, cuando concurrí a una firma de un convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Obras de Economía y Finanzas, que va a permitir la construcción del último tramo de Avenida Centenario, después, por supuesto, de sacar 6 manzanas que están desde hace mucho tiempo con asentamientos encima de esas manzanas, alguien que tiene que ver con la directiva de la hípica, que eso va a ser trasladado a la ciudad de Las Piedras, donde también hay un hipódromo, donde también hay mucha gente que está y que trabaja en eso, y que fue un factor fundamental en años atrás para que la ciudad de Las Piedras tuviera un crecimiento muy importante.
Vázquez, usted dice, si uno revisa su biografía que hay en la página del Partido Colorado...
Me preguntaron y estoy terminando, ¿puede ser?
Bueno, pero la entrevista también tiene que ir por otro lado. Si quiere, después viene, se agarra una hora y nos cuenta en detalle...
Está bien, ¿no? Como me preguntaron de proyectos, estoy terminando. Bueno, está bien, con dos...
Conté ya
el caso. No, tengo otros, pero está bien. No importa. Además, los proyectos, lamentablemente, excepto este que fue agotado por mayoría, es muy difícil que prosperen por el hecho de las mayorías de brazo alzado que tenemos en el Parlamento Nacional.
En la página web del Partido Colorado, si uno revisa su biografía, dice que usted fue un perseguido político del gobierno de la época, del 2005. ¿Cómo es eso?
Bueno, eso es muy simple. Yo ingresé a la OCE cuando tenía 18 años. Estudiaba y trabajaba. Después la vida quiso que ejerciera cargos como en la Compañía del Gas, cuando estuve en el gobierno de la calle, porque había un ministro colorado. Después estuve en AFE. Cuando dejaba esas obligaciones, cuando terminaban los periodos, yo volvía al organismo de origen. Y cuando volví en esta oportunidad, después de ser gerente coordinador de las regiones de OSE en todo el país, pasé a ser subgerente general. Y cuando aparece el gobierno del doctor Vázquez, se me solicitó el cargo. Lo ejerció una persona que estaba sancionada y que estaba allí. Yo lo interpelaba, a veces le pedía, es un contador, le pedía opinión, porque me parecía horrible que estuviera allí, sin tareas, y yo tuve que hacer otras cosas, porque no solo fue sacarme del cargo, yo ganaba 75,000 pesos, y me quedaron 15,000 para vivir, con tres hijos chicos, ¿no?, que hoy tienen 21, 18 y 10. Entonces tuve que ir a hacer otras tareas.
Bueno, pues eso le pasa a mucha gente. Y no en cargo público.
¿Ah, sí?
Está laburando y un día te dice, no, vamos a te disculpa, gracias por tu trabajo, acá viene otro. Uh-huh. Pero tú estuvo en mucho lugar, la compañía de gas, AFE, OSE, eso es lo que muestra que usted fue un perseguido político.
No, usted, si me permite. Sí. Usted, en la administración pública eso es muy difícil que acontezca, porque cuando uno ejerce un cargo lo está ejerciendo por algo, porque hay un escalafón, uh-huh, porque tiene derechos, etcétera. Entonces yo eso lo tomé sí como una persecución por ser del Partido Colorado, porque además aconteció con un montón de compañeros, no fue mi único ejemplo, no es el ejemplo mío, no es el único, más conmigo hay gente trabajando que eran gerentes y también fueron sacados de los lugares de trabajo.
¿No fueron a la justicia?
A la justicia se mandó mucha gente. Yo alguna vez tuve que ir a declarar, porque era un gerente que tenía la potestad de firmar los gastos. Siempre fui muy especial, cuidé mucho ese aspecto. Y sí, fui a declarar, pero los procesados fueron otros. Entonces eso yo creo que es una persecución, que la hubo y la sigue habiendo en este momento. Los cuadros dirigenciales, y por eso sucede la mala gestión, la pésima gestión que hay en todos los organismos, se debe a que la gente no tiene experiencia, porque no solo conocimientos de determinada materia, tenés que tener también experiencia.
¿Y no hay blancos y colorados trabajando en la gestión pública?
Muy poquitos, en los cargos jerárquicos muy poquitos. Más, ustedes si seguramente son de los medios de comunicación, han encontrado, por ejemplo, hace poco tiempo, un ejemplo muy claro, cuál es el del señor gerente general de UTE, que fue sacado del cargo y, bueno, que ahora el Estado tiene que resarcirlo porque lo tuvieron que volver a poner en el cargo. Entonces, esto que yo estoy afirmando es así. Y no sé, me gustaría que ustedes recabaran la opinión.
Uno tiene que permanecer eternamente en su cargo, no
para
se
nada.
Puede cuestionar su trabajo y su gestión.
No, usted puede llegar.
Porque después, de hecho, todos los partidos políticos, cuando asumen, hacen.
No, está equivocado,
tratan
no
es así. De colocar a sus personas
no, señor, cuando hay
en los lugares que encuentran claves para la gestión.
No, usted está equivocado. Si usted está presupuestado en un cargo, no lo pueden sacar. Y menos tocarle el bolsillo. Así que no es así como usted dice. Debe ser así, como yo le digo. Ahora, que se haya hecho, sí, es cierto, se ha hecho.
Pero favor, la justicia.
Pero no lo ha hecho ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional. Siempre hubo, ha habido gente que pertenecía al partido que luego en el 2005 ingresa y que llegaron a ser subgerentes, por ejemplo. Un gran sindicalista. Se llamaba Rubén Villaverde, del Partido Comunista. Llegó a ser subgerente de un departamento, y cuando el sindicato se enteró de que había sido ascendido a subgerente porque le correspondía...
¿Y por qué usted no, en OSE no eligió seguir el camino de la justicia?
El camino de la justicia. No me pareció oportuno hacerlo. Y con eso le estoy contestando.
No se entiende por qué no le parece oportuno. Si se comete una injusticia, donde usted dice que pasó a percibir 15,000 pesos.
Sí, yo seguí el camino de la justicia. Pero
por eso los procesados fueron otros.
Aconteció que el profesional que me apoyaba en ese sentido, medio como que se desinteresó del tema. y me pareció que no era oportuno seguir adelante con el tema.
¿Y cambiar de profesional?
No, no me interesaba.
No.
No.
¿Permitió que prefiere convivir con la justicia?
No, no es que yo prefiera convivir con la justicia.
O no, con la injusticia. Digo,
con la... Por eso, con la injusticia, no.
¿Cómo se lleva con el diputado Fernando Amado?
Ah, nos llevamos bien. Uh-huh. Él a veces piensa diferente a mí y bueno, y discutimos.
En una entrevista publicada en Últimas Noticias, Amado dijo coincidir con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, en que además de militares y tupamaros, el sistema político fue responsable de las causas y consecuencias del proceso cívico-militar. Incluyó allí, por supuesto, el rol que jugó el Partido Colorado y en particular Juan María Bordaberry. Usted discrepó en aquella ocasión con esa visión de Amado y defendió la figura de Bordaberry padre. Dijo usted que todos sabemos que Juan María Bordaberry dio el golpe apretado por los militares. Hizo ingentes esfuerzos por mantener la democracia, pero estaba solo enfrentando todo lo que pasaba. ¿Considera que Bordaberry era un demócrata?
El golpe de Estado se produce cuando comienzan a crujir las instituciones y se llega a tener que hacer que dar intervención a las Fuerzas Armadas. Se produce la elección. Pacheco Areco fue un hombre que fue apoyado por una gran cantidad de votos. Un sector del partido comete el error de no dar sus votos para la reelección, que con eso se hubiera sido reelecto, y estoy seguro que con Pacheco en la presidencia no había golpe de Estado. Sale Bordaberry presidente por el hecho de haber sido designado por Pacheco, que entendió que él era un hombre que estaba facultado para poder ser presidente de la República, y comienzan una serie de tires y aflojes, no solo en el Partido Colorado, sino también en el Partido Nacional. Ahí había una figura que que había entendido que había habido un fraude en la elección esa y que aspiraba a ser candidato a la presidencia y ganarla. Yo no recuerdo si fue Wilson en ese momento, pero hubo problemas en que se pretendía que Bordaberry renunciara. Se le consultó al señor Pacheco esa situación de la renuncia y él no estuvo de acuerdo con esa renuncia. Eso hizo que bastantes o unos cuantos legisladores dejaran de estar en su entorno, y cuando se produce el quebrantamiento institucional, es cierto que el señor Bordaberry pidió que el pueblo saliera a la calle, que estuvieran junto con él, y también llamó a algunos líderes políticos, y no tuvo ni una cosa ni la otra. Según tengo entendido, el señor Bordaberry decía que, o como fundamento, que él pretendía mantener la institución presidencial tal cual había sido elegida, porque se iba a venir un golpe de Estado. Él presentía que venía un golpe de Estado, y así aconteció.
¿Considera que fue un demócrata?
Yo no le puedo decir si fue un demócrata. Lo que le puedo decir es que me parece a mí que el golpe de Estado sobreviene por un presidente que estaba solo en la presidencia de la República y que fue acosado por el sistema militar y bueno.
Pero su pensamiento después se define cuando los militares deciden sacarlo.
Es cierto.
Corrientes de
eliminar los partidos políticos.
Sí, pensamiento.
Sí, sí. Hay un decreto del gobierno militar en el cual se establece la vigencia de los partidos tradicionales. Eso es cierto, es así. Bordaberry entendía que no, que tenía que haber una conformación del Estado distinta, y si hablamos de corporativismo estamos hablando de fascismo en el tiempo de Bordaberry y en este tiempo, porque las corporaciones fueron un invento de Mussolini. Creo que ahí se equivocó, hubo un quebrantamiento institucional y bueno, se equivocó. Y también le debo decir que el Partido Colorado, al ver esas situaciones, antes de dar el golpe de Estado, se alejó de...
Usted dice que está preocupado porque por cómo se cuenta la historia de los tupamaros, ¿no? Como si fueran héroes prácticamente, y etcétera, etcétera. La historia que usted acaba de contar también tiene una visión absolutamente particular y muy parcializada, ¿no?
Es particular porque acá se habla, hay muchas versiones y yo creo que no se profundiza en la historia. Yo creo que la historia es la que hay que siempre consultar y no a la memoria, porque a veces nos equivocamos. Y por eso digo.
Pero, por ejemplo, habla de enfrentamiento cuando el 17 de abril fuerzas policiales ingresaron a la seccional 20 del Partido Comunista y mataron a 8. Enfrentamiento, dice. ¿Le parece que fue enfrentamiento o fueron simplemente fusilados?
No, no fue así.
¿Había armas del otro lado?
Perdóneme. Yo conozco perfectamente la situación. Vivía en la ciudad de Las Piedras en ese momento. Iba a una peluquería que está en Agraciada y Sufriategui, así que conozco bien porque muy cerquita estaba el club del Partido Comunista, pero no fuera el club del Partido Comunista. Pegado al club del Partido Comunista había una casa que fue reconstruida y que cuando usted pasaba en el ómnibus nomás veía que ese frente era un frente como de piedra, pero además tenía unas cosas que siempre me llamaron la atención y que eran unas especies de ojos de buey, que no tenían vidrio, no tenían nada. Yo calculo que eso sería para poner algún fusil, porque no sé, o que entrara aire.
¿Pero calcula o sabe que era para poner un fusil?
No, yo estimo que era para eso, porque no entiendo por qué un club político tiene que tener. Entonces hicieron eso al lado. Además, nadie desconoce que el Partido Comunista siempre tuvo un sector que fue de la pesada. No fue en ese tiempo, ya venía de antes. Tanto de antes que un día alguien mató a cachiporrazos a alguien ahí en la avenida Fernández Crespo, donde tenía la sede, la CNT en ese tiempo.
Bueno, pero que vuelvo al incidente de aquel día. Entonces,
respondiendo a la situación del estado de guerra que ya existía hacía 2 días o 3, allí va a actuar la policía. Ahora, yo no tengo los elementos para qué fue a actuar, pero allí resultó muerto quien iba al frente del grupo de policías. ¿Y quién lo mató? Que la policía no, lo mataron de adentro.
La respuesta en ese caso es matamos a 8.
Bueno, cuando matan a un compañero la policía o el ejército,
es un enfrentamiento como bastante desigual, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, si fue así, yo no lo vi el enfrentamiento, pero sé que fue de estas características. Ahora, si lo fusilaron, estuvo mal. Ahora, si en la acción murieron, es otra cosa. Eso no lo puedo saber yo. No sé si salieron. Ya le digo, la construcción no era la del Club del Partido Comunista. Era una especie de fuerte que tenía lindero el Partido Comunista. Y que la construyeron, y yo la veía construir. Y que tenía, como le digo, ese tipo de troneras, que así se llamaban, que no sé para qué eran. Pero a veces se usan para poner algún fusil o algún arma.
Pero que usted no tiene elementos para decir que se utilizaron para poner un arma.
No, yo no los vi. Yo no las vi, las armas. Bien. Pero sí sé que murió quien iba al frente del equipo de policías que iban ahí, ¿no?
Vázquez, en Uruguay, en la política uruguaya, nadie se define de derecha. ¿Usted se define de derecha?
No, yo creo que soy de centro. El vallismo siempre fue de centro. De centro, centro-izquierda. Y además creo,
¿de centro?
Además que creo que la izquierda y la derecha, eso fue para la Revolución Francesa. Ahora los izquierdistas son tan neoliberales como los tipificaban a los de derecha.
¿Pero qué es ser de centro? Póngame algunas
definiciones. Bueno, no es ser un radical de una tesitura liberal o de una tesitura marxista o izquierdista.
Tenemos que dar por acá, Juan Ángel Vázquez.
Con mucho gusto.
No faltará oportunidad para que...
¿Situación límite no va?
Claro. Teníamos una situación límite. Una situación que le proponemos a todos los entrevistados, ¿no? Una situación hipotética, de fantasía. En este caso, para usted, Vázquez.
De fantasía no hay nada, mi amigo.
Bueno, esta es medio de fantasía, sí, la aseguro.
Sí.
Se está por acostar. Juan Ángel Vázquez se está por acostar, apaga la luz, se mete en la cama y acto seguido... De la oscuridad aparece luminoso el fantasma de Pacheco Areco, la figura de Pacheco Areco. Por eso decía que existen situaciones de fantasía. Le dice que le contestará una pregunta. ¿usted cuál le formula?
¿A Pacheco en ese momento?
Yo le planteo tres opciones. Capaz que usted tiene otra pregunta para plantearle, ¿no? Sí. Una pregunta sería, ¿qué hay en el más allá? Jorge, ¿qué hay en el más allá? Le pregunta. B, ¿estoy haciendo bien en seguir a Bordaberry, estar en Vamos Uruguay? C, ¿qué medida cree que le está haciendo falta al país?
Ninguna. Yo lo que le preguntaría sería, ¿cuándo volvés, Pacheco?
¿Cuándo volvés?
¿Sí? ¿Cuándo volvés, Pacheco?
¿Quién es, aparte de Juan Ángel Vázquez, quién más representa las ideas del pachequismo hoy en Uruguay? En la política.
Hay mucha gente que recuerda a Pacheco Areco, no sé quién la puede representar. Yo tampoco la represento, porque sería un atrevimiento representar a la figura de Pacheco, ¿no?
Tengo otra situación límite para Vázquez. Sí. Como todo ser humano, ya que somos mortales, Vázquez muere y llega al cielo. Abre la puerta y se da cuenta que está lleno de comunistas. ¿Qué hace? A, se queda a tomar mate con ellos y conversando, de tal manera de pasar la vida eterna junto a rivales políticos, no debe ser tan malo. Opción B, prefiere quedarse en el limbo. Un cielo lleno de comunistas no es un cielo.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué opción hace? O sea, la opción A, se queda con ellos en el cielo, o la opción B, prefiere retirarse del cielo, vamos a decir, y quedarse en el limbo a la espera que suceda otra cosa.
Mira, yo soy tan angelito que no voy a ir al infierno, y si voy con los comunistas voy a estar quemándome permanentemente. Va a ser un infierno.